comunidad científica espera con ansias las imágenes e información recopiladas por el aparato cuya misión está lejos de terminar. Ello porque en los confines del sistema solar está el denominado cinturón de Kuiper, se dice, ¿no?
Kuiper.
Zona que estaría repleta de miles de planetas enanos, planetoides, cometas y asteroides. Para hablar de astronomía, de lo que hizo y de este hito que ha marcado la sonda New Horizons, estamos con Roberto Muñoz, ustedes ya lo escuchaban, que es doctor en astronomía de la Universidad Católica, para hablar de este hecho histórico, pero también para hablar de astronomía en nuestro país. ¿Cómo estás, Roberto? Roberto, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, un gusto, Cristina y Pablo, de estar acá y poder compartir con los oyentes.
Sí. Oye, Roberto, seguimos con mucha atención. A nosotros nos encanta la astronomía desde la fascinación de quien no se dedica a aquello, pero sin embargo las imágenes que ayer llegaron nos parecieron completamente alucinantes y eso ha generado también mucha expectativa alrededor del mundo. Pero desde el punto de vista científico, ¿cuáles dirías tú que son los mayores méritos de toda esta misión del New Horizons? Más allá de las imágenes espectaculares, ¿por qué es tan importante este hito científico?
Mira, este hito científico es súper importante en la historia de la exploración espacial, porque la última vez que nosotros habíamos mandado una sonda a un planeta lejano había sido el año 77, época en que los Voyager visitaron Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y en su momento se había cuestionado si la exploración espacial iba a seguir adelante, dado los costos altos que involucra esto, y fue en esos años, digamos los años 90, en las cuales empezó a gestar un poco esta nueva misión, que es la que se llama Nuevo Horizonte, y es la que hoy en día podemos decir que es la sonda que ha visitado el planeta más lejano del sistema solar. Ahora, esto marca un hito, en verdad. Es el comienzo, yo creo, de la exploración espacial más allá de lo que conocemos en el sistema solar.
¿Por qué nos demoramos tanto en llegar a Plutón? Esta sonda partió en 2006. Uno no puede creer que un viaje tarde más de 9 años. ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto?
Mira, las distancias en el universo son muy grandes. En el mismo contexto del sistema solar, el Sol está a 150 millones de kilómetros. La luz, ¿cierto?, que sabemos que viaja rapidísimo, toma el orden de 9 minutos en llegar a nosotros. Y cuando uno empieza a hablar de Plutón está mucho más lejos. Plutón está a aproximadamente 5.000 millones de kilómetros. ¿Y eso qué significa? Que la luz incluso le cuestan horas en llegar, y la información, por ejemplo, que manda esta sonda toma aproximadamente 4 horas y media en llegar, en mandarse desde Plutón a la Tierra.
Roberto Muñoz, doctor en astronomía de la Universidad Católica, nos acompaña hasta ahora para hablar del New Horizons y Plutón. ¿Por qué dejó de ser considerado un planeta? Yo sé que hubo una suerte de votación, casi como la elección de una sede de un mundial, pero ¿cuáles fueron los argumentos que se tomaron en ese minuto que tuvieron los científicos para dejar de denominarlo planeta, Plutón, como nos enseñaron a nuestra generación en el colegio?
Mira, el gran responsable de que hoy en día Plutón se ha llamado un planeta enano, yo diría que es un planeta que se llama Eris, que también es un planeta enano. Estamos hablando del año 2005, en el cual un astrónomo estadounidense que se llama Mike Brown, él descubrió un planeta que estaba más allá de la órbita de Neptuno, muy pequeño, muy parecido a Plutón en tamaño. Y en esa época, estamos hablando del año 2005-2006, se empezó a descubrir que habían varios planetas parecidos a Plutón que estaban orbitando en torno al Sol. Entonces, ¿qué sucedió? Que si manteníamos la misma regla, ¿cierto?, de definir un planeta como un objeto circular, o sea, esférico, orbitando en torno al Sol, el sistema solar iba a pasar de tener 9 planetas a tener 30 planetas. Entonces, la decisión fue bastante compleja porque teníamos que aplicar una regla, una ley dura y pareja, y la ley dura pareja hubiese involucrado aumentar el número de planetas. Entonces, lo que se hizo fue cortar por lo sano y definir planetas, ¿cierto?, normales, que en este serían en el caso los planetas clásicos, y crear una nueva categoría, que son los planetas enanos. Y en esa categoría de planetas enanos se incluye Plutón y así otros planetas que hemos descubierto que orbitan en torno al Sol.
¿Y ese es el cinturón de Kuiper?
El Kuiper, exacto. Kuiper. Mira,
¿ese descubrimiento cuándo se hizo? Nos decías 2005, ¿y han ido entregándose nuevos antecedentes?
El 2005 fue la época en que estalló el descubrimiento de estos planetas que se llaman objetos transneptunianos. ¿Ya? Y se llaman transneptunianos porque están en órbitas mayores a la Neptuno y orbitan en torno al Sol. Lo que se caracteriza en estos planetas, que son muy pequeños, tienen órbitas muy elípticas y aparte tienen órbitas muy inclinadas. Si tú mirases, por ejemplo, cómo orbitan los planetas interiores y los planetas gaseosos en torno al Sol, tú te vas a dar cuenta que casi todos orbitan en torno a un plano, o sea, están todos alineados básicamente, y sus órbitas son bastante circulares. Pero cuando te vas más allá de Neptuno y empiezas a descubrir estos planetas enanos, te das cuenta que sus órbitas son muy alargadas, muy elípticas, y aparte están muy lejos del plano. ¿ya? O sea, es como que casi orbitan casi perpendicular en torno al plano que sí definen los demás planetas.
Ahora, Roberto, estamos con Roberto Muñoz, doctor en astronomía de la Universidad Católica. Más allá del delito de llegar, claro, al que durante mucho tiempo se consideró el límite de nuestro sistema solar, ¿qué otros avances científicos, qué otros descubrimientos podríamos sacar de esta aventura Plutón respecto a su composición? Por ejemplo, ya ayer uno veía fotos mucho más detalladas de lo que conocíamos hasta ahora, que obviamente por su lejanía. Es un planeta que básicamente, entiendo, está formado principalmente por hielo. ¿Qué avances, qué descubrimientos podríamos esperar de todo lo que entregue el New Horizons, que va a ser información que vamos a ir conociendo en los próximos meses incluso?
Exacto, mira, imágenes de Plutón ya habíamos logrado obtener a partir del año 95 usando los telescopios espaciales Hubble y los telescopios que están acá en la Tierra, como el VLT en Paranal. Y en esa época teníamos una imagen bastante borrosa, con baja resolución de Plutón. Sabíamos que era esférico, sabíamos que tenía manchas, partes brillantes, partes oscuras, pero hoy en día la imagen de New Horizons nos permiten descubrir que la superficie de Plutón claramente ha sido bombardeada por meteoritos, ¿cierto? Asteroides incluso. ¿Por qué? Porque está llena de cráteres, ¿cierto? Hay mesetas, hay valles. O sea, en cierto modo estamos redescubriendo Plutón de una manera distinta y recién vamos a poder empezar a entender la geología de Plutón, vamos a empezar a entender la atmósfera de Plutón y quizás, quién sabe, en algún momento empezar a estudiar lo que hay por debajo de ese manto que cubre a Plutón, porque bajo del manto de Plutón uno espera encontrar agua en estado de hielo. Y si hay agua en estado de hielo, o sea, si hay agua incluso, uno ya espera encontrar signos de vida. Entonces, cambia un poco totalmente la manera en que uno pensaba plantear Plutón.
Y probablemente esa es la pregunta más certera que está en la cabeza de todos nosotros y cada vez que se realizan este tipo de hitos, de investigaciones, de hechos históricos, la pregunta que está sobre la mesa es poder descubrir si hay vida o no en el universo, más allá del planeta Tierra. Podría abrirse una puerta importante con esta investigación, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente, si uno ve la historia de las últimas misiones que ha mandado la NASA, diría los últimos 15 años, hay un afán por buscar vida en nuestro planeta. Hasta el momento nos hemos concentrado incluso en planetas del sistema solar y las próximas misiones que van a ser enviadas van a concentrarse en las lunas de los planetas. Porque incluso se cree que es muy probable que si llegamos a encontrar vida en el sistema solar, es muy probable que esa vida exista en las lunas de los planetas más que en los planetas mismos.
¿Por qué?
Porque reúnen condiciones más ideales, en el sentido de que tienen mayor cantidad de agua, fueron menos bombardeadas por asteroides, y las temperaturas que logran mantener son más ideales, son más temperaturas más con menos variaciones térmicas. Claro. Que los planetas grandes.
Roberto, nos preguntábamos qué pasa con el New Horizons después de esto. ¿Se pierde en el universo? ¿Hay alguna posibilidad de recuperarlo? ¿Qué pasa con él?
Mira, el New Horizons como tal, pues tiene una autonomía de aproximadamente 10 años más. O sea, va a poder seguir viajando con energía suficiente para seguir transmitiendo información hacia la Tierra. La gran pregunta que se tiene hoy en día es si va a haber financiamiento para poder mantener el equipo que está a cargo de New Horizons. Porque todo esto requiere básicamente gente que esté en las estaciones de control, recibiendo los datos y procesándolo. Entonces, la misión originalmente, los presupuestos que se manejaban era que sobrevolase Plutón, ¿cierto? Recolectase datos y ahí se acababa. Ahora, el éxito que ha tenido va a permitir, yo creo, seguir más allá.
Claro, se supone que sale de nuestro sistema solar hacia
el cinturón de Kuiper. Y en el cinturón de Kuiper uno espera que hayan cientos de objetos parecidos a Plutón.
Y ahí también podríamos conocer nuevos elementos, nuevos hechos que quizás cambien hasta nuestra propia historia. Estamos con Roberto Muñoz, doctor en astronomía de la Universidad Católica. Aterricemos un poco el tema de la astronomía en nuestro país. Chile sigue siendo uno de los países más privilegiados en materia astronómica. Me refiero no solamente por los cielos más limpios, sino que también por la instalación de nuevos telescopios, nuevos observatorios. Tenemos los de más alta tecnología en el norte.
Sí, Chile es un país privilegiado. Tenemos los cielos más nítidos, con menos nubosidad, ¿cierto? Con menos nivel de humedad. Y hoy en día incluso podemos decir que Chile es la capital mundial de la astronomía. Se estima que el año 2020 Chile va a tener el 70% de la capacidad astronómica mundial, lo cual es bastante. Los grandes proyectos de astronomía que se están construyendo de aquí a los próximos 10 años se van a construir en Chile. Podemos hablar del ELT, que va a ser el telescopio más grande que se va a construir en el mundo, que va a tener un espejo de 38 metros de diámetro. Podemos hablar del del LSST, que va a ser un telescopio que va a construir una película del cielo por primera vez. Es un telescopio que tiene 8 metros de diámetro y cada 3 noches va a mapear el cielo por completo, cosa que hoy en día no logramos hacer de ninguna parte del mundo. Sí, se está consolidando, se están construyendo más telescopios. Es necesario, ¿cierto?, invertir más en la formación de personas, es necesario invertir más en la creación de institutos y departamentos de astronomía en este país, porque uno piensa, teniendo este recurso tan valioso, ¿por qué hay tan poca gente haciendo astronomía?
¿Y sigue estando este derecho que tienen los chilenos por legítimo pertenencia al país, de este 10% de observación en los telescopios y en los centros astronómicos que están en nuestro país?
Sí, uno de los privilegios con los cuales contamos, aparte que se instalen los telescopios aquí, es que los astrónomos tenemos un acceso privilegiado a estos telescopios, y el acceso que tenemos aproximadamente es el 10% del tiempo telescopio. Supongamos que al año se observan 300 noches con un telescopio. De esas 300 noches en total, solamente los astrónomos chilenos pueden postular a 30 noches reservadas.
Es mucho.
En el telescopio, y eso es bastante, o sea, y eso es un gran privilegio, y es una de las principales razones por la cual tanto astrónomos internacionales se vienen a trabajar a Chile, porque saben las grandes posibilidades de recolectar datos en Chile.
Sí, Roberto, tú eres bastante joven, ¿qué edad tienes?
Yo tengo 34 años.
34, ya eres doctor en astronomía en la Católica, y de alguna manera nosotros nos preguntábamos cómo se incentiva esto en los colegios, o sea, desde niños, hacerle ver a los alumnos que Chile es un país privilegiado en esta materia, que claro, requiere mucha especialidad, mucho estudio, en fin, pero que es un nicho que por lo menos en la generación anterior aún no estaba tan clara en términos de aprovechar esas oportunidades. ¿Sientes tú que eso ha cambiado? ¿Sientes tú que los colegios están haciendo más? ¿Que las universidades tienen más espacio también?
Yo considero que sí. En la época en que yo estudié, estamos hablando del año 94, en esa época era el profesor de ciencia el que se encargaba un poco de contarnos la astronomía. En esa época no existía ni internet, eran los libros los que nosotros leíamos.
Claro.
Hoy en día sí, existe internet, los profesores están más informados acerca de los últimos descubrimientos en astronomía. Existe más interacción, digamos, entre los estudiantes, el internet, entre los estudiantes y los investigadores que visitan los colegios. Y ¿sabes qué? En Chile yo creo que hay una institución muy buena que está haciendo grandes cosas, que se llama Explora. Esa institución lo que está haciendo está fomentando la divulgación de la ciencia a nivel de colegio. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hoy en día estamos mucho mejor que hace 10 años, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Sí, porque uno se imagina como el panoramón que tenía cuando niño, que te llevaran al planetario, pero claro, de ahí más no había.
Claro, pero
ese acercamiento con la astronomía era el planetario. Hoy hay muchas otras formas, ¿o no?
Sí, exacto. Hoy en día existen muchas más maneras. O sea, hoy en día incluso uno no tiene que ni trasladarse físicamente a un espacio. Hoy en día uno puede descargar una aplicación, ¿cierto?, al celular. Uno puede ver a través de la página web de la NASA, imágenes, uno puede hacer más cosas. Lo más importante, yo creo, es que haya bastante contacto entre los investigadores que trabajan en Chile y los chicos del colegio. Porque al final de cuentas, los chicos del colegio no solamente se quieren contentar con leer información en internet, también quieren saber en vivo y en directo qué es hacer astronomía, qué hacen los investigadores en Chile.
Y en eso estamos súper privilegiados, o sea, tenemos los mejores centros astronómicos del mundo en nuestro país. Probablemente el potenciar visitas de escolares a estos centros astronómicos también podría ser un camino. Quizás no a los más sofisticados y aquellos que son casi un templo de la ciencia, pero hay otros, no sé, en el norte, en la región de Coquimbo, hay algunos que son de Mamayuca, me estoy acordando, que son centros que están abiertos a la comunidad, que tú puedes ir a hacer observación en la noche.
Exacto. Claro. Ahora, la gente joven que nos escucha hasta ahora puede preguntarse, a mí me gusta la ciencia, me gusta estudiar cosas del universo, en fin, pero ¿cuán rentable es en términos de convertirse en una carrera? O sea, para dedicarme 100% a esto, ¿existen las posibilidades reales en Chile? ¿Existe más campo que antes? ¿Cuál es la situación ahí respecto a eso?
Mira, hoy en día hacer ciencia en Chile es mucho más fácil que antes. Hoy en día, cualquier persona que quiera hacer ciencia, en principio tiene que entrar a estudiar una licenciatura relacionada con física, matemática, astronomía, bueno, química, biología. El tema es que después es necesario hacer un posgrado. Claro. Y el posgrado es, digamos, lo que a uno lo marca de por vida. Uno haciendo un posgrado, por ejemplo, en astronomía, lo más probable es que uno se dedique a hacer investigación en astronomía. Las chances de hacer posgrado en ciencia en Chile son muy altas, ¿ya? O sea, la persona que tenga el ánimo, ¿cierto?, que le ponga empeño, ¿sí?, en estudiar, en prepararse, sí va a lograr hacer un posgrado en ciencia. La gran pregunta que tenemos que resolver en Chile hoy en día es qué hacemos con todos los jóvenes investigadores que hemos formado, ya sea en Chile o en el extranjero. ¿Qué hacemos con todos ellos? ¿Cómo lo incorporamos a ellos al mundo académico y al mundo de la industria? Esa es la gran pregunta que tenemos. Hoy en día en Chile es fácil estudiar ciencia, es fácil sacar un posgrado en ciencia, pero la gran pregunta es qué es lo que viene después. O sea, ¿cómo ofrecerle a estos jóvenes un trabajo largo, cierto, y permanente a estos chicos?
¿Y rentable?
Y atractivo.
¿Es rentable?
Es rentable, tiene un precio de mercado, yo diría que sí, hay un sueldo mercado, muy similar a los otros profesionales. La gran dificultad de hacer ciencia en el mundo, no solamente en Chile, es que uno tiene que estar constantemente postulando proyectos. ¿Esto qué requiere? Que cada 2 o 3 años uno tiene que estar pensando, ¿cierto? Y escribiendo proyectos, y esos proyectos enviándose a organismos del Estado, ¿cierto? Gubernamental en este caso, y esos proyectos tienen que ser revisados por una comisión y recién, si ese proyecto califica, uno recibe los fondos. Esa es la gran dificultad un poco de cuando uno empieza a hacer como ciencia después del posgrado, es ir armando estos proyectos.
Estar constantemente investigando, pensando, desarrollando.
Exacto.
Y actualizando la información también.
Y actualizándose la información, que es un constante, digamos, ir y venir de información y de nuevos descubrimientos.
Oye, estamos con Roberto Muñoz, que es doctor en astronomía de la Universidad Católica. Ramón, que es nuestro productor y un fanático de la astronomía también, dice que te preguntemos por Rosetta y Philae, ¿puede ser que esté bien dicho?
Sí.
Que llegó al meteorito y quedó en hibernación.
Exacto. Lo que pasa es que te acuerdas que eso fue el año pasado,
sí,
que enviaron esta sonda, que en este caso fue la ESA la que envió esa sonda, que se llama Rosetta, y visitó este asteroide, ¿cierto?, que está orbitando, este cometa que está orbitando en torno al Sol, y lamentablemente Philae, ¿cierto?, cuando se despegó de Rosetta, cayó en una zona donde no le llegaban muchos rayos del sol, y estas sondas funcionan en base a la energía del sol, funcionan, tienen paneles solares y esos paneles solares recolectan energía del sol. Ahora, ¿qué sucedió? Que tuvieron que dejar una hibernación por varios meses y recién está despertando. Ahora, recién está despertando, ¿y qué va a hacer este robot? Lo que va a hacer es va a empezar a recolectar, ¿cierto?, muestras de tierra, va a empezar a estudiar el contenido de la atmósfera en torno a este cometa, va a empezar a estudiar composición química, y esos datos los va a empezar a transmitir hacia la Tierra. Así que yo creo que sí. Hoy en día no solamente tenemos que hablar de Nuevo Horizonte, ¿cierto?, que esta sonda que mandaba Plutón, sino que también deberíamos empezar a hablar nuevamente de Rosetta.
Y quizás qué elementos y qué datos puede entregar.
Oye, David Sepúlveda nos pregunta, si sale el sistema solar, ¿cómo carga energía para emitir señal?
Ya, todas estas cosas están alimentadas por querosén, ¿cierto?
Ah.
Esta sonda tiene un consumo de energía muy bajo, ¿ya? Aparte del mismo querosén, también tienen paneles solares, ¿ya? Entonces el consumo de energía es tan bajo de esta sonda, fue optimizado de tal manera que va a lograr viajar varios años, ¿cierto?, con independencia y mandarnos datos.
Y que siga con el vuelito, ¿ah?
Con el empuje.
Roberto Muñoz, doctor en astronomía de la Universidad Católica, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana,
¿eh? Muy bueno, entretenido. Pues,
muchas gracias, Cristina y Pablo.
Bien, que esté muy bien, Álvaro. Gracias. Álvaro.
Álvaro, disculpa.
Chao, que estés bien.
Información y opinión. Escuchas.